COPE Asturias. Estar informado.
Hola, buenas tardes. Les habla Inmaculada Rivas. Contamos ahora noticias de Asturias en este lunes festivo en el Principado. Lo último llega de la calle Ferraz de Madrid con la primera reacción de Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, a la fortuna oculta de José Ángel Fernández Villa. Asegura que siente asco y vergüenza y espera que la investigación llegue hasta el final. Está orgulloso de la reacción que ha tenido Javier Fernández al expulsarlo del partido. En este informativo vamos a escuchar además el testimonio del exsindicalista Antón Saavedra, viejo rival de Villa y que nunca se ha mordido la lengua. Esperamos que tampoco lo haga en la entrevista que vamos a mantener con él en solo unos minutos. El caso de Fernández Villa va a marcar, sin duda, el debate sobre el estado de la región que empieza este miércoles. Y además, los mandos de los bomberos de Asturias siguen encerrados en la Morgal para exigir más personal. La ocupación hotelera ha sido baja en este puente del Pilar porque este lunes no es festivo en toda España y mañana comienza la campaña de vacunación contra la gripe. En caso, 11 excursionistas han sido localizados a salvo, se habían desorientado mientras hacían una ruta y han pasado la noche en la montaña. Sumamos titulares del deporte. Carlos Llamas.
Una noticia de hace unos minutos, el Real Oviedo ya cuenta con más de 14.000 abonados, dato muy importante, y en el Sporting se dan un plazo de 2 meses para encontrar a un grupo inversor que se haga cargo del club. Ampliamos en unos minutos.
EDP, tu compañía de gas y luz, patrocina el tiempo.
Esperamos chubascos por la tarde, también alguna tormenta. Miramos ahora el termómetro. Tenemos 18 grados en Oviedo con cielo cubierto. Cubierto también en Gijón con 19. Hay 20 en Avilés, el cielo gris, y 17 en Mieres con nubes y claros. Mañana esperamos nubes con ratos de sol y alguna tormenta en el interior del Principado. Máximas en torno a los 19 grados.
¿Cómo decir en tres letras? Esta es mi energía.
EDP. EDP. Tres letras que te dan toda la energía que necesitas. La energía más humana, innovadora y sostenible.
La energía que te hace feliz.
Que mira hacia el futuro.
Y que siempre está contigo.
EDP, tu compañía de gas y luz.
Vive tu energía. Visítanos en edpenergia.es.
COPE Asturias. Estar informado.
Tenemos ya la primera reacción de Ferraz a la fortuna oculta de José Ángel Fernández Villa. Acaba de hablar el secretario general del PSOE, Fernando Díaz. ¿Qué ha dicho Pedro Sánchez?
Breve pero contundente, el secretario general de los socialistas ha respaldado al presidente del Principado, Javier Fernández, y criticado con dureza la actuación del líder minero.
Yo no conocí nunca a este señor, pero sí que le voy a decir dos cosas. Yo siento asco y vergüenza por el comportamiento de Villa y siento orgullo por el comportamiento de las decisiones tan tajantes que ha tomado el secretario general de la FSA, Javier Fernández, y presidente del Principado de Asturias.
Pedro Sánchez no ha querido entrar a valorar la posibilidad de que Villa contase con cómplices o colaboradores para conseguir ese dinero. Prefiere esperar a los resultados de la investigación abierta por anticorrupción. Solo insiste en que una vez se conozcan, el PSOE actuará con contundencia.
El que sigue sin hablar es el protagonista de este escándalo. Ni José Ángel Fernández Villa ni su familia han dado explicación alguna. En el SOMA, entre tanto, el secretario general José Luis Alperi desvincula al sindicato de cualquier actuación irregular cometida por Villa. Insiste en que las actuaciones particulares del que fuera líder de la organización durante 35 años nada tienen que ver con el sindicato.
Estamos hablando de una actuación personal completamente. No tienen para nada la organización, no tienen nada que ver.
No opina lo mismo José Ramón Gómez Fouz, autor del libro Clandestinos, que analiza la historia del movimiento obrero en Asturias durante el franquismo y la transición. En declaraciones a COPE ha contado que los tejemanejes de Villa eran conocidos por todos y que solo ha salido la punta del iceberg.
Hay mucho más por ahí, porque antes yo sé que había mucho más dinero, mucho más, pero ya hablo de antes de cambiar de la peseta a euros. Yo creo que se ha sabido siempre. El sorprendido, bueno, le sorprende todo, que se muestra sorprendido. Aquí hay historias para contar de la cobardía de la clase política, ¿eh?
Del sector minero y de José Ángel Fernández Villa también tiene mucho que contar Antón Saavedra, que fue secretario general de la Federación de Mineros de UGT y diputado en el Parlamento asturiano. Sus desencuentros con Villa fueron sonados. Antón Saavedra, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Usted ya advirtió hace tiempo que Villa no era trigo limpio. ¿El tiempo le ha dado la razón?
Bueno, pero yo con eso, la razón está ahí encima de la mesa. Yo con eso no me conformo, porque en primer lugar, yo nunca acostumbré a bailar encima de árboles putrefactos. Yo siempre me enfrenté a robles fuertes, más fuertes que yo. ¿Qué pasó aquí? Bueno, el enfrentamiento que toda la gente quiso hacer ver que era un enfrentamiento personal, nunca existió tal enfrentamiento personal. el enfrentamiento fue distintas concepciones de ver, en este caso, el sector de la minería. Mientras nosotros intentábamos desde la Federación Estatal de Mineros defender el sector minero, él se prestó a un juego que era acabar con la minería. De tal manera que primero con todo el apoyo y toda la infraestructura, desde el felipismo, que empezó con ellos con el cierre de la minería, y después con el, vamos, más claro, con el bipartidismo PP-PSOE, se logró el objetivo de cerrar la minería. Aquí tenemos la realidad en Asturias. Eso es lo grave. ¿Qué ocurre? Que este fue tan tonto que ignoró en un momento determinado, pues, que la burguesía era él. Nosotros estamos en una trinchera que era nuestra, la de los trabajadores. Y entonces, cuando lo usan, como un, ahora lo tiran como un clines, pensó que iba a salir de rositas y la burguesía pasa factura y van a por él. Y eso fue lisa y llanamente. ¿Qué está pasando? Que no salió ni el 5% de lo que va a salir, porque aquí hay mucho que cortar. No solamente fondos mineros, está el tema de Cajastur, con su presidente a la cabeza. Está todos los presidentes, no se libra ni un solo presidente, a excepción de Sergio Marqués, ni un solo presidente, porque todos los puso y los quitó él a su antojo. En definitiva, todo lo que se movió aquí en Asturias durante estos años, salía todo del capo familia que era el Villa. Todos los alabarderos que ahora no lo conocen. Esa es la cruda y pura realidad que hay encima de la mesa. Que no vengan ahora diciendo que no sabían nada, porque yo tengo, siendo fiscal general, el otro, ahí estará la documentación. Denuncié y estoy esperando por la respuesta hasta ahora. Se archivó. Hay diarios de sesiones en el Parlamento con denuncias más graves todavía de lo que está saliendo. Nadie se hizo tal. Hay libros escritos y mi libro está perfectamente recogido todo esto que está pasando ahora. Y aquello de decir, estas son cosas de Saavedrona. Incluso ahí fue toda la operación que se montó, entre desde Madrid, desde Asturias, desde el Roma y tal, pues trincar la Federación Estatal Mineros. Hasta que no la cerraron, desaparecieron, pues no quedaron tranquilos para tener el camino más despejado. ¿Está claro el tema?
Bueno, usted se ha explicado con bastante claridad, es cierto. ¿Ante qué tipo de escándalo estamos entonces? Porque según su versión de los hechos, esto es descomunal.
Descomunal. Cuando hablamos de los fondos mineros, que nadie olvide que estamos hablando de 4 billones con B de burro, 600.000. Cuando estamos hablando Montepío de la Minería, con toda la especulación inmobiliaria, los postigos and company, por no querer entrar así en el nepotismo, porque todos los chiringuitos que se montaron, llámese Río Blas, llámese Alas Aluminio, ahí van a parar los hijos de ellos y los de sus amiguetes. Yo me escojonaba muchas veces cuando oía, ¿qué será de nuestros hijos, el futuro de nuestros hijos? Y yo contestaba, a cara perro, yo nunca me escondí de nadie. Dije, no, los hijos vuestros no, los vuestros ya salen a veces con 2 puestos de trabajo. O sea, corrupción y nepotismo es un ejemplo muy característico, para que mejor lo entienda la gente, de los años 20 del Chicago, con Capone a la cabeza. Lo que vengo yo llamando, no sindicalismo, sino el pandillerismo, al servicio de la patronal y al servicio del gobierno de turno.
Antón, según su teoría, entonces, el dinero que ha salido a la luz, que tenía oculto José Ángel Fernández Villa, ¿de dónde ha salido?
Hombre, yo estoy seguro que de mí no, y de ti tampoco. Pues de toda esa Montepío, impuestos revolucionarios que se pasaban las empresas, importaciones de carbón, caja de ahorros de Asturias, fondos mineros, y alguna que otra cuestión, prejubilación que se dio a cuenta de dinero. Pero eso ya son pecatas minutas. El tema gordo es el que me estoy refiriendo yo. He dicho recaudadores oficiales del impuesto revolucionario a las empresas mineras, con los cupos de carbón. Te garantizo 50.000 toneladas de carbón, pero hay que darme X. En Cataluña era el 3%, aquí era un poco más.
Bueno, pues son declaraciones sin duda impactantes las que hace Antón Saavedra hasta ahora en la cadena COPE. Es muy interesante su testimonio y desde luego en cualquier otro momento le vamos a llamar y seguir hablando de este asunto. Muchísimas gracias por acompañarnos en el mediodía de COPE. Un saludo.
Bueno, gracias a vosotros.
El caso Villa, el escándalo de su fortuna oculta, va a marcar sin duda el debate sobre el estado de la región que empieza este miércoles, Fernando.
Sí, la sombra de esa fortuna oculta de Villa lo cubre prácticamente todo y amenaza con dejar en un segundo plano otros asuntos. La portavoz del Partido Popular, Mercedes Fernández, además de reclamar explicaciones por lo ocurrido, ve inevitable el impacto del caso Villa en el debate.
Supongo que va a repercutir en el ánimo del presidente, porque el señor Villa fue un referente en el socialismo asturiano y yo supongo que el socialismo asturiano está en horas bajas, ¿no?
Explicaciones es también lo que reclama UPyD, mientras Izquierda Unida va incluso más allá. Su portavoz, Aurelio Martín, adelanta que su grupo va a presentar una propuesta para aumentar los controles del dinero público.
Hay que reforzar con actuaciones que impidan que en política y en democracia haya chorizos.
Foro, más prudente, no se quiere pronunciar hasta tener más información y no solo filtraciones. Por último, al PSOE le gustaría dejar este caso Villa atrás y centrarse en buscar acuerdos para sacar adelante los presupuestos del año que viene. En cualquier caso, su portavoz Fernando Lastra asegura que no tienen nada que ocultar.
Todo lo que haya que saber lo queremos saber, todo lo que haya que decir y se pueda decir estamos en condiciones de decirlo y no tenemos ninguna intención ni de manifestar incomodidad ni manifestar otra cosa.
El debate arranca el miércoles a las 12 con el discurso del presidente del Principado, Javier Fernández.
Son las 2:21.
Caja Rural de Asturias les ofrece la noticia económica.
El sector turístico asturiano no ha podido exprimir este puente del Pilar. Al no ser fiesta en toda España, no ha habido una afluencia masiva de turistas. En los alojamientos rurales, las reservas han sido mínimas. Carlos Fernández.
Es verdad que el turismo rural en Asturias ha repuntado un poco este año con respecto al año pasado, que fue nefasto, aunque los empresarios del sector no quieren lanzar las campanas al vuelo porque esta mejoría en general, aseguran, no es muy alta. De todas formas, la alegría va por barrios, ya que los índices de aumento no son iguales en la zona oriental que en la occidental o en el centro de Asturias. No había demasiadas expectativas con este puente del Pilar, al no ser fiesta en todas las comunidades autónomas, y eso se está notando. Es más, dice Adriano Verdasco, presidente de la Federación Asturiana de Turismo Rural, que es un fin de semana de lo más normalito.
Un fin de semana de lo más normalito del mundo, de una noche, de dos noches, como mucho tenga esa suerte, pero la mayoría de los casos como si no fuera el 12 de octubre, para nada. Hay sí. Gente incluso que no tiene nada, o una habitación, está la cosa muy fea.
Lo que nos han tocado son los precios, se mantienen, incluso algunos establecimientos han propuesto algunas ofertas en un intento de captar clientes. La esperanza para finalizar el año es que el puente de la Constitución sea mejor.
Hola, soy Amanda. Y ya sabes, Amanda en su casa manda. Por eso elijo la banca electrónica para invertir y gestionar mis ahorros cómodamente desde mi sofá.
Así somos en Caja Rural de Asturias. Entra, estás en tu caja.
Los mandos, los jefes de bomberos de Asturias siguen encerrados en las instalaciones de la Morgal. Piden más personal porque han perdido 30 efectivos con los recortes y de 100 han pasado a ser 70. Aseguran que no pueden garantizar las condiciones de seguridad de los asturianos en esas circunstancias y reclaman al consejero de Presidencia que busque una solución. Pablo López es el portavoz.
Nosotros lo que queremos es que se clarifique qué es lo que quieren hacer con este servicio. Hay 19 parques de bomberos, hay 170 vehículos. Hay 3 helicópteros operativos todo el año y al día a día solo tenemos a 70 personas para poder gestionar todo eso. Que nos diga cómo lo hacemos.
El Comité de Empresa de Bomberos de Asturias no secunda la protesta de sus jefes, pero va a iniciar mañana la suya propia con otro encierro paralelo con el que también denuncian la mala organización del servicio. Y entre tanto, el Servicio de Emergencia del Principado ha tenido que rescatar a 11 excursionistas en la montaña de Caso que se habían desorientado y que han tenido que pasar la noche en una cabaña. Estaban bajando desde Tiatordos a Pendones cuando se han dispersado en dos grupos. El más numeroso, con 7 personas, era localizado pasadas la 1 de la madrugada y cerca de las 2 estaba controlado también el otro grupo con otros 4 excursionistas. Están todos en perfecto estado y después de dormir en la cabaña de Recuenco han podido bajar ya hasta el pueblo. Asturias abre mañana la campaña de vacunación contra la gripe. La Consejería de Sanidad ha adquirido un total de 217.000 dosis que se van a aplicar de forma gratuita en los consultorios y centros de salud de todo el Principado. Las personas con mayor riesgo de sufrir complicaciones ante un proceso gripal y las que están en contacto con ellas son los principales destinatarios de esta campaña. El director general de Salud Pública, Julio Bruno, les anima a vacunarse.
Es el medio más eficaz que tenemos actualmente para luchar contra la gripe. Su eficacia también está evaluada, es una eficacia del 70 al 80%, no es total, pero insisto en que es el medio más efectivo que tenemos por el momento para luchar contra la gripe.
El objetivo de Sanidad es proteger al menos al 65% de los mayores de 65 años. La campaña de vacunación se mantiene hasta el 28 de noviembre y supone un gasto al Principado de 676.000 euros. Estamos ahora en Gijón con el Congreso Internacional sobre Displasia Ósea, trastorno que afecta al crecimiento de huesos. El enanismo afecta entre 2 y 4 niños por cada 10.000 que nacen en Asturias. COPE Gijón, Pilar Fernández.
De los más de 400 síndromes que existen, el más conocido es la condroplasia. Afecta a los huesos y a los cartílagos, mucho más cortos. Una enfermedad de origen genético sobre las que se están investigando terapias específicas. De forma paralela, se mejora día a día la atención a las graves complicaciones que se produce en otros órganos, vista, oído e hidrocefalia, entre otras. Raquel Sánchez es médico rehabilitadora de referencia de la Sociedad Nacional ALPE.
La enfermedad no es que sean bajitos. La enfermedad es que, además de ser bajitos, tiene otras patologías asociadas, hay que integrarlos, ya sabemos cómo es la integración hoy en día en la sociedad, y bueno, pues tienen otra serie, y aquí otra serie de problemas, ¿no? Y lo que intentamos es dar un abordaje completo.
Avances en los que trabajan científicos de todo el mundo, varios como el profesor Mackenzie, Lagna, Pale y Virginia Fano, participan en este quinto congreso.
En Gijón además hay malestar de los vecinos de la zona centro por las obras para peatonalizar esa parte de la ciudad. Los aparcamientos se van a reducir a 100 plazas cuando hay casi 300 vecinos con tarjeta de residente. COPE Gijón, Eduardo González.
Denuncian que se está dando prioridad a hosteleros más que a ciudadanos para la instalación de terrazas. Desde la plataforma afectados por la peatonalización de esta zona, su presidente Carlos López Colina dice que con estas obras se van a ver muy afectados los accesos para vehículos de urgencia, bomberos, policía, ambulancias a la zona, además de limitar el acceso a taxis en una zona que tiene el mayor número de personas mayores de todo el concejo y alrededores de Gijón.
El área sanitaria 5, que es la que comprende Gijón, Villaviciosa y Carreño, pues la subárea más envejecida de todas es el área centro-Cimavilla de Gijón. O sea, más incluso que Carreño, más incluso que las áreas rurales de Carreño y Villaviciosa.
Por este y otros motivos, la plataforma solicitará una nueva reunión con el equipo de gobierno tras celebrar un encuentro el pasado martes y no llegar a ningún acuerdo.
Los trabajadores de la papelera de Navia secundan hoy su tercera jornada de huelga en apoyo a los compañeros de Huelva, donde ENCE pretende cerrar las instalaciones. El seguimiento del paro en Asturias es del 95%. Y el Partido Popular pide la creación en el Principado de una oficina permanente del Camino de Santiago. Ha presentado una iniciativa parlamentaria para promover, conservar y fomentar la ruta jacobea a su paso por el Principado. La oficina que plantea el PP coordinaría todo lo relativo a la concesión de ayudas, el mantenimiento y limpieza del camino, las restauraciones de patrimonio histórico-artístico, la promoción y difusión cultural y turística, las relaciones con las asociaciones y cofradías de amigos del Camino de Santiago y también con la Iglesia.
Cambie sus ventanas ahora. Ahorre energía, ahorre dinero todos los meses.
En Aluminios de Teverga y Tres Plas le instalamos ventanas de aluminio, aluminio madera y sistema KB en PVC.
Máxima calidad a precios sin competencia. Más de 30 años ofreciendo un servicio profesional y trabajos garantizados.
Confíe en Aluminios de Teverga y Tres Plas. Pídanos presupuesto y disfrute de sus nuevas ventanas por menos de lo que usted piensa.
Consulte nuestra financiación hasta en 6 meses sin intereses. Aluminios de Teverga y Tres Plas. En Oviedo General Elorza. En Avilés Calle La Cámara, en Nava Metal Nava y en Gijón Donato Argüelles 2.
Buscamos información deportiva. Hay noticia de última hora, Carlos Llamas.
Sí, hay noticias importantes en este lunes. Enseguida contamos esa buena noticia en el Real Oviedo, pero antes el Consejo del Sporting se da un plazo de 2 meses para encontrar a un grupo inversor que se haga cargo del club. Escuchamos al directivo Fernando Losada.
Estamos trabajando en ello y también que hay contactos con personas que están interesadas en comprar el club. Entonces, el plazo que nosotros nos marcamos es un plazo breve.
Palabras importantes después del éxito de las movilizaciones contra el Consejo. En lo deportivo, el gol de Carlos Castro deja al Sporting en tercera posición. Y tras la dura derrota del Oviedo en Ferrol, una noticia que anima a los aficionados. El club ha comunicado que ya ha superado la cifra de 14.000 abonados. El objetivo es llegar a 15.000 y ya hay más de 14.000. El miércoles hay Copa del Rey en el Carlos Tartiere. Esta mañana ha hablado David Generelo.
Bueno, evidentemente la Copa es una competición muy bonita y que sobre todo para nosotros pues tiene un premio ahora si pasamos esta eliminatoria importante, porque te va a tocar un equipo pues de mucho nivel y evidentemente creo que la gente está muy ilusionada para poder ver un equipo de competición europea aquí en el Tartiere.
Y hoy no hay fútbol en Mieres, queda aplazado el partido contra el Caudal por los graves problemas económicos que está atravesando el Cudillero. A las 3:20 lo ampliamos en Deportes Cope Asturias.
La tarde trae chubascos, 18 grados a esta hora en Oviedo, 19 en Gijón, 20 en Avilés, 17 en Mieres. Sigue el mediodía de Cope, seguimos contando noticias.